Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Aquí estamos, una mañana más, 12.5 minutos de esta mañana del miércoles 22 de julio de 2026. 16, estaba pensando yo en que estas son las cosas que tiene ya acercarse a las vacaciones. Espero que todos ustedes estén cerca o disfrutando de este verano como deseen. De momento la cita la tenemos cada miércoles entre 12 y 13 horas, entre 12 y 1 del mediodía, aquí en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos por estar ahí. Gracias de forma especial a mi compañero, a Íñigo Jalón, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
La administración a tu servicio en Palabras Mayores.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre fugitivo un mosqueador de Madrid.
Vamos a hablar de Madrid, vamos a centrarnos aquí en esta ciudad en la que estamos, en la comunidad en la que nos encontramos, porque escuchaban la administración a tu servicio. Hoy vamos a hablar concretamente del Plan de Atención Integral a la Fragilidad de la Comunidad de Madrid, un plan que ha presentado sus conclusiones hace algunas semanas y que queremos conocer en este programa. ¿Quién nos va a ampliar la información sobre este Plan de Atención Integral a la Fragilidad de la Comunidad de Madrid? La directora general de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS de la Comunidad de Madrid, Carmen González. Carmen, buenos días y bienvenida.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarnos a hablar de este plan.
Un plan que, decía, presentaba hace algunas semanas conclusiones, porque la vigencia era hasta, creo, corrígeme si me equivoco, Carmen, hasta 2025, y por tanto esas conclusiones, esas acciones que estaban previstas y que se han desarrollado, bueno, pues ya podemos hablar con bastante solidez sobre todas ellas, ¿no?
Así es, el plan se aprobó en el 2022 y tenía unos años para implantarse y desarrollarse hasta el 2025, este primer plan, porque no queremos quedarnos aquí, pero efectivamente ya podemos hacer balance, y de hecho lo hemos hecho, hemos presentado los resultados el 19 de mayo, si mal no recuerdo, en el Hospital Gregorio Marañón, y muy contentos porque la verdad es que el plan se ha ejecutado casi en un 99%.
99%, ¿eh?
Sí.
Importante esa cifra, 99%. ¿Qué lleva a la comunidad, Carmen, a poner en marcha este plan centrado en esa atención integral a la fragilidad?
Bueno, para empezar, para aquellos que no lo sepan, la fragilidad es un síndrome geriátrico, o sea que este es un plan para mayores. ¿Y qué lleva a la Comunidad de Madrid a elaborar este plan? Bueno, yo creo que somos todos conscientes de este reto sanitario y sociosanitario que tenemos encima de la mesa desde hace tiempo, que es el envejecimiento de nuestra población. Cada vez somos más la población mayor y, bueno, gracias a que vivimos más años, a que conseguimos cronificar muchas enfermedades, a la mejora de nuestro sistema sanitario y también de nuestro sistema social, pues podemos felicitarnos de tener una población que tiene la mayor esperanza de vida a nivel europeo y casi también a nivel mundial junto con Japón. Sabéis que la esperanza media de vida en la Comunidad de Madrid está en torno a los 86 años, pero es cierto que esto pues plantea también muchos retos a nuestro sistema sanitario y social. Y además tenemos que llevar a nuestras personas mayores los recursos que ellos necesitan y como ellos lo necesitan. Hay que cambiar un poco la visión que hasta ahora hemos tenido de que se acerca el ciudadano al recurso sanitario o al recurso social. Nuestros recursos se tienen que adaptar y se tienen que acercar a nuestros ciudadanos. Y este era un poco el objetivo del plan, aparte de, como mencionabas, hacer una atención, por supuesto, integral, con una perspectiva no solo biológica, sino también desde lo psicológico y lo social. centrada en la persona, pero que acerque esa atención a la persona mayor y también, fundamental, con un enfoque preventivo, porque queremos que esos años de más que vivimos sean también años de calidad, años con calidad de vida en los que podamos seguir haciendo la vida que nos gustaría hacer con la mayor autonomía y en nuestro entorno.
Hablabas de ese modelo de atención centrado en la persona, de ese carácter preventivo del plan de atención. Todo esto marca ese modelo asistencial, ¿no? Que está en la base, en el origen de todo el plan. ¿Podemos explicar un poquito más sobre este modelo?
Sí, pues este modelo quiere ser un modelo en el que participemos todos los profesionales de todos los niveles asistenciales. Por supuesto, atención primaria, que es el primer nivel al que acuden los ciudadanos, atención hospitalaria, SUMA, y también los profesionales de los recursos sociosanitarios. Por eso es un plan transversal. Y, de hecho, la primera línea estratégica de este plan es la coordinación sociosanitaria. Los pacientes, las personas mayores, con frecuencia requieren de recursos sanitarios y sociales al mismo tiempo, de manera simultánea, y hay que coordinar esos recursos para que no sea la persona, el ciudadano, el que tiene que ir de puerta en puerta, sino que nosotros le demos todo lo que necesita de la manera más coordinada posible. Otro de los ejes estratégicos de este plan es la sensibilización y la promoción de los hábitos que nos llevan a tener una longevidad saludable, que tienen que ver con hábitos nutricionales saludables, con realización de un ejercicio que nos ayude a mantener nuestra masa ósea y muscular, tiene que ver con mantener unas relaciones sociales sanas, enriquecedoras, tiene que ver con mantenernos activos, no solo en lo físico, que lo hemos mencionado ya, sino también en lo cognitivo. Y todo eso es otro de los ejes en los que este plan quiere trabajar. Por supuesto, en prevención de la fragilidad, que, como decía antes, un síndrome geriátrico que es la antesala de la dependencia. Queremos ganar calidad de vida para nuestros ciudadanos y para ello tenemos que prevenir y detectar la fragilidad cuanto antes para que no llegue a ser dependencia y discapacidad. Lo bueno es que la fragilidad es reversible. Si la detectamos a tiempo, podemos intervenir y se puede revertir. Podemos conseguir que mayores frágiles dejen de ser frágiles y prevenir la dependencia. Por supuesto, también la atención integral al paciente, a la persona mayor, en sus necesidades sanitarias y sociales. Y, por supuesto, si hay fragilidad, pues la atención integral a la fragilidad ya cuando está presente. Otro de los ejes fundamentales tiene que ver con la formación de nuestros profesionales para detectar esta fragilidad, para atender a la persona mayor como requiere que se la atienda, adaptándose a esa persona mayor y no al revés, para combatir el edadismo, que es una de las lacras que tenemos que combatir, y también formación a nuestra ciudadanía para mejorar en el autocuidado. Uh-huh. Y otra de las líneas, como no, investigación. Queremos ganar en longevidad, pero que esta longevidad sea una longevidad cada vez pues con menos dependencia, con menos discapacidad, y ahí tenemos que investigar también. Es verdad que tradicionalmente personas mayores han quedado fuera muchas veces de ensayos clínicos en las patologías crónicas, y esto pues hay que abordarlo también. Hay que hacer ensayos para estas personas mayores, hay que investigar para seguir ganando en calidad de vida. Y fundamentalmente estas son las líneas estratégicas de este plan.
Es un plan muy, muy ambicioso. Decíamos al inicio, Carmen, que ya se habían ejecutado el 99% de esas acciones. ¿Podemos hablar de algunas de las acciones que ya se han ejecutado?
Bien, pues por poner algunos ejemplos que lleguen más a nuestra audiencia. Se han acreditado todos los servicios de urgencia de todos los hospitales con servicios de urgencia, que son hospitales de agudos de nuestra comunidad, con una acreditación que se llama GEDA, que es una acreditación que consiste en que el servicio de urgencia es un servicio de urgencia amable para la persona mayor. ¿Y esto en qué se traduce? La persona mayor dentro de, obviamente, la priorización clínica, cuando uno llega a la urgencia, ¿no? Que todos sabemos que hay que pasar por una serie de preguntas para ver cuál es la gravedad de la situación. Esto se sigue haciendo, pero siempre se intenta que la persona mayor esté en un sitio más adaptado para ella, espere menos dentro de las mismas gravedades que otras personas, pues en otra edad, que pueden estar en unas circunstancias físicas pues más favorables, que se favorezca que se muevan por la urgencia, que se favorezca que las condiciones físicas de la urgencia no predispongan a que se desorienten, que puedan estar acompañadas, que no tengan muchas horas de ayuno, que las analíticas o los sondajes o todas las medidas que se tomen sean las necesarias, pero no más de las necesarias, y que si el paciente tiene que ser ingresado, ingrese cuanto antes, y tiene que ser dado de alta, pues sea dado de alta cuanto antes a su domicilio, con todos los recursos que vayan a necesitar el domicilio, y potenciando esa continuidad asistencial con el nivel de atención primaria. Bueno, esto ha sido un gran hito. Hemos además establecido en cartera de servicios de atención primaria la prestación a atención al mayor frágil y también la prestación a atención al mayor en situación de soledad. Esto está ayudando a hacer un cribado de la fragilidad, de situaciones también de riesgo social y de soledad no deseada, ya desde atención primaria. Este cribado de la fragilidad, además, lo vamos a extender al resto de hospitales y estamos creando un sistema informático para poder compartir toda la información y ayudar a los profesionales a tener toda la información clínica del mayor en el mismo sitio y compartirla para que facilitemos la continuidad asistencial y para que nuestra persona mayor no tenga que ir contando todo lo que le pasa, que si quiere, por supuesto, lo puede contar, pero que sea más fácil para él y que cada vez que le atendamos en uno de nuestros recursos sepamos cuál es la situación de esa persona mayor. Tenemos un programa de prescripción también de ejercicio físico, que esto ha facilitado que muchos mayores, pues al ponerlo su médico en su prescripción, en su receta, tiene que hacer este ejercicio físico, pues ya se animen a hacer este ejercicio físico que es tan importante. Hay convenios, además, con algunos municipios de la Comunidad de Madrid para que estos ejercicios se hagan en los polideportivos municipales, supervisados siempre, bajo pues la supervisión de profesionales que pueden seguir y adaptar el ejercicio físico a las condiciones de cada uno de estos mayores. ¿Qué más os puedo contar? Pues en coordinación sociosanitaria, en el ámbito residencial, sabéis que son muchos los mayores que viven en residencias en nuestra comunidad, sí, cerca de 50.000. Bueno, pues es muy importante tener una coordinación sociosanitaria y que la atención sanitaria en estos centros residenciales se facilite lo máximo posible. Para ello creamos las 23 unidades de atención a residencias que trabajan en coordinación con 26 unidades de geriatría de enlace. Un modelo de coordinación que es pionero en nuestra comunidad y que ha facilitado la atención sanitaria en el entorno de estos ciudadanos y además esa continuidad asistencial que es fundamental, mucho más en personas mayores, en general con pluripatología, con patologías crónicas complejas y que además suelen asociar cierto grado de dependencia y discapacidad que les dificulta el acercarse a su centro de salud. Bueno, y podría continuar
sí,
pues, con
no, podríamos, talleres, Carmen, podríamos hablar sí, de cada una de las acciones, podríamos dedicar un programa. De verdad.
Sí, la verdad es que sí. Me pongo a hablar y me tenéis que cortar.
No, porque es verdad que te habíamos pedido que mencionaras algunas de esas actividades, pero son actividades de tal calado, de tal repercusión para las personas mayores de la Comunidad de Madrid que es verdad que nos da un poco de cosa porque nos queda, es poco tiempo para abordarlo como se merece. Decíamos, insisto en ello, el 99% del plan ejecutado. ¿Alguna valoración que hayáis hecho los responsables de la administración una vez que ya habíais conocido cómo se había desarrollado el plan hasta el 2025?
Bien, pues la valoración ha sido muy positiva. Es difícil conseguir este grado de ejecución e implantación en cualquiera de nuestros planes, sobre todo en planes tan ambiciosos, muy transversales, con muchas líneas estratégicas. Y la verdad es que tenemos que felicitar a, bueno, aparte que no lo hemos dicho, que en este plan, en la elaboración de este plan, hemos contado con asociaciones de mayores, con sociedades científicas, que tratan a mayores como la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. Los mayores han sido parte de este plan. Y yo creo que eso ha sido parte del éxito del plan. y además la implicación de nuestros profesionales. Es cierto que ha habido un altísimo nivel de implicación de los profesionales. Prueba de ello es otra de las cosas que no me ha dado tiempo a mencionar, y es que hemos creado pues un repositorio de buenas prácticas en atención a mayores, en el que ya hay colgadas casi 20 buenas prácticas, más las que seguiremos colgando. Hacemos una jornada de buenas prácticas para mejorar la atención a mayores en la comunidad todos los años. Y aparte de esto, pues fundamental, hemos entendido que tenemos que seguir enfocando y poniendo nuestras energías en la prevención, y que eso da frutos. Y eso da frutos a todos los niveles. Da frutos en cuanto a mejora de la percepción de su salud de los mayores, en cuanto a también mayor grado de satisfacción de los recursos que y de la atención que se le presta. También en cuanto a los resultados reportados por pacientes, hemos notado que podemos, trabajando en prevención, en promoción, en sensibilización de hábitos saludables, mejorar mucho los resultados reportados y los resultados que medimos, y tenemos un cuadro de mandos en el que ya reflejamos ciertos indicadores de pacientes mayores hospitalizados en servicios de urgencias y en residencias, en los que vemos ya datos positivos de la del desarrollo de este plan. Es fundamental no solo hacer, sino también medir lo que hacemos para irnos reconduciendo e ir viendo por dónde tenemos que seguir trabajando, y está claro que tenemos que seguir trabajando con los datos que tenemos en prevención, en promoción de la longevidad saludable, en sensibilización a la ciudadanía, en hábitos que mejoren su salud, y que hay que también enfocarse más que en la enfermedad, en esto que os comento del autocuidado. Uh-huh. Y de trabajar para que nuestra función, cómo nos movemos, cómo comemos, pues sea lo mejor posible. Y vamos a envejecer así mucho mejor, y vamos a ganar calidad de vida a esos años que ya tenemos ganados.
Claro, no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con lo mejor posible, con todas las garantías. Decíamos al inicio, ya para terminar, Carmen, que era el primer plan. ¿Habrá un segundo y un tercero?
Sí. Bueno, tercero, vamos paso a paso.
Vamos con el segundo, ¿cuándo?
Vamos con el segundo, que estamos trabajando ya en el análisis preliminar, y nos encantaría poder tenerlo para contarlo en el primer semestre del año que viene. Ojalá. La verdad es que nos lo piden las asociaciones de pacientes mayores, nos lo piden los ciudadanos, nos lo piden los profesionales también, porque la verdad es que luego, cuando todos los profesionales, al ver los frutos del plan, de su trabajo, un trabajo de fruto de un compromiso personal, de muchos de ellos, pues dicen, oye, esto funciona y conseguimos que nuestros mayores entren en la consulta mucho mejor, y el paciente que era frágil ahora no es frágil, y mira, he conseguido, pues ha mejorado tanto que le he podido quitar esta pastilla. Y entonces ven los frutos, y ellos también quieren un segundo plan, y por supuesto la Comunidad de Madrid sigue apostando por la mejora de la atención a los mayores. Todos vamos a ser mayores el día de mañana, y hay que seguir trabajando porque no podemos pararnos. Aquí, si nos paramos, retrocedemos. Así que habrá un segundo plan y esperemos poder verlo a principios, bueno, pues el primer segundo semestre del año que viene.
Yo te voy a emplazar, bueno, te voy a invitar de nuevo. Es verdad que teníamos pendiente esta conversación hace mucho tiempo, y creo que hay que seguir hablando de este plan y de la coordinación sociosanitaria en la Comunidad de Madrid. Por tanto, a la vuelta del verano, si quieres, te invitamos a que vengas y
fenomenal.
Tendremos,
sí, supuesto,
mucho más tiempo. No quiero despedirte, Carmen, sin decir que todo esto que hemos hablado del plan ya también no solo lo han comprobado los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, la efectividad del plan, los profesionales que han participado en su elaboración, sino que es un plan que ya ha tenido varios reconocimientos. Por ejemplo, un reconocimiento por parte de AMADE, de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, y un premio del Grupo Senda, que también puso en valor este plan. Carmen González, directora general de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS de la Comunidad de Madrid, muchas gracias y feliz verano.
Igualmente, muchísimas gracias a todos vosotros y feliz verano a todo vuestro equipo y a los ciudadanos que nos están escuchando, a nuestros mayores también.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Palabras mayores con Juani Loro. La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Have a drink, have a drive, go out and see what you can find.
Vamos a seguir avanzando, 12:26 de esta mañana, de este miércoles 22 de julio. Vamos a hablar de salud, de calidad de vida y lo volvemos a relacionar directamente con el verano, porque vamos a centrarnos ahora en ese calor, pero en cómo tenemos que, por ejemplo, conservar o qué precauciones tenemos que tener con los medicamentos, las personas que tengan que tomar fármacos durante esta época del año, o qué precauciones debemos tener si estamos tomando ciertos medicamentos. De todo ello vamos a hablar con la vocal nacional de Oficina de Farmacia de Farmacéuticos, con Piedad García Marcos. Piedad, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar ahí, Piedad.
Gracias a vosotros.
Empezamos con una pregunta muy obvia, pero yo creo que importante. ¿Puede el calor alterar nuestra salud si estamos tomando determinados fármacos?
Sí, esta es una cuestión que nos planteamos siempre cuando aumentan las temperaturas, y claramente el calor y algunos medicamentos pueden generar una combinación que haga que se aumente el riesgo de sufrir problemas de salud, por lo cual hay que estar siempre muy atento.
¿Cómo podemos detectar que estamos tomando algún medicamento y que ese calor me está afectando de alguna manera? ¿Cuáles son, Piedad, las señales de alarma?
Bueno, los síntomas más destacables serían la aparición de mareos, de signos de debilidad, de confusión, incluso aparición de calambres, una sensación de sed intensa, que la orina pues sea más concentrada y sea más oscura y sea menos frecuente. Incluso si la brusquedad de estos síntomas fuera más alto, pues podemos llegar a situaciones de síncopes o de desmayos. Y bueno, como una generalidad, tendríamos que acudir a urgencias si la persona que presentara esos signos de deshidratación fuera mayor de 75 años o si aparecieran vómitos y diarrea continuados en menores de 2 años, que es la población más vulnerable.
Uh-huh. Hay algunos medicamentos, Piedad, que de esto vosotros sabéis más, hay algunos medicamentos que sean más peligrosos en el sentido que estamos hablando.
Sí, mira, hay ciertos medicamentos dentro de los llamados anticolinérgicos, como puede ser la tolterodina, que se usa para tratar el síndrome de vejiga hiperactiva, o ciertos antidepresivos como la paroxetina, y algunos antihistamínicos, especialmente los llamados de primera generación, que al disminuir la actividad de las glándulas sudoríparas reducen la sudoración, que sabemos que es nuestro mecanismo natural para disipar el calor. De tal manera que esto hace que aumente nuestra temperatura corporal, nos lleve a la deshidratación e incluso podría generar un golpe de calor. Estos son un grupo de medicamentos que tenemos que tener mucho cuidado. Otros medicamentos, otro grupo de medicamentos que también hay que estar muy atentos en esta época estival en la que aumentan la temperatura, son los diuréticos. Son esos fármacos que van a hacernos orinar más. Entonces, al eliminar líquidos y eliminar electrolitos en orina, también van a favorecer la deshidratación.
Hablabas de grupos de población más vulnerables ante todas estas situaciones. ¿De qué grupos estamos hablando? ¿Qué grupos de población tienen que tener más precaución para evitar esas reacciones?
Pues yo te diría que, por supuesto, las personas mayores, los niños y también los enfermos crónicos y polimedicados, especialmente enfermos renales y cardiovasculares. Y también un grupo muy importante a tener en cuenta son aquellos que no pueden reclamarnos que tienen que beber, no pueden demandarnos que tienen que hidratarse y o están a cargo de cuidadores y no tienen las capacidades suficientes como para reclamarlo. Tenemos que estar pendientes de ellos y asegurarnos de que tienen una hidratación suficiente y de que no tienen una exposición excesiva al sol.
¿Cómo tenemos que conservar los medicamentos? Es verdad que las especificaciones ya nos comentan, ¿no? Pues necesitas conservarlo a tal temperatura, pero también es cierto, Piedad, que no todo el mundo lee esas indicaciones. ¿Cómo tenemos que conservar los medicamentos, especialmente en verano?
Pues sí, siempre es importante la conservación de los medicamentos, como comentas, cuando aumentan las temperaturas en esta época estival, y claramente es una cuestión todavía más relevante. ¿Por qué? Porque el calor acelera la degradación química de los medicamentos, puede alterar su forma farmacéutica e incluso puede reducir la eficacia del medicamento que estamos tomando. Y esto no lo vemos a simple vista. Entonces, las pautas de conservación son muy importantes. Los medicamentos más sensibles a la temperatura son aquellos que, como comentas, en el envase o en el cartonaje nos va a aparecer el símbolo del frío. Aquellos medicamentos deben conservarse en frigorífico en una temperatura entre 2 y 8 grados. Si vamos a desplazarnos, pues debiéramos de llevarlos en bolsas isotérmicas para mantener la cadena del frío, evitando que esté en contacto con el hielo. Y luego, por norma general, siempre los medicamentos líquidos, como los colirios o soluciones, o los semisólidos, como las cremas, van a ser más sensibles al calor que los sólidos. Estas serían un poco las pautas generales. Por supuesto, siempre conservarlos con su envase original para tener a mano el prospecto y las indicaciones necesarias, protegidos de la luz y siempre lejos de fuentes de calor, que ahora es un poco el tema más importante.
Por tanto, para evitar todas esas reacciones de las que hemos hablado antes, yo quiero, Piedad, que como experta le podamos dar a los oyentes algunas recomendaciones prácticas.
Bueno, pues siempre lo más importante es, primero, no automedicarse. Segundo, mantener siempre el tratamiento que nos ha pautado un profesional sanitario. Y ante la duda, por supuesto, consultar al farmacéutico, que sabéis que es el profesional siempre asequible a la población, con esas más de 22.231 farmacias repartidas por toda la geografía, y que estamos siempre dispuestos a ayudar al paciente para que tenga la seguridad de cómo está utilizando los medicamentos, de cómo se puede revisar su tratamiento y de esta manera evitar situaciones de riesgo y siempre intentar garantizar la seguridad para el paciente, que es nuestro objetivo en nuestro trabajo.
¿Podemos decir, Piedad, que el verano es una época del año especialmente peligrosa para romper con la adherencia o ser un poco más laxos con la adherencia a los tratamientos?
Por supuesto. El verano, el cambio de domicilio, los desplazamientos, las actividades que surgen un poco sin un planteamiento previo pueden hacer que de alguna manera rompamos un poco la adherencia al tratamiento, y eso también tenemos que darle la importancia que tiene y ser responsables.
Ser responsables las personas todas. Incluso estaba pensando en cuidadores, ¿no? Familiares que en verano pasan las vacaciones con esas personas a las que cuidan y que llevan también un poco el control de la medicación.
Los cuidadores son una figura clave en el mantenimiento de la adherencia al tratamiento, porque muchas veces son ellos los responsables de que ese paciente tome de la medicación que necesita para sus problemas de salud. Y por otra parte, en este caso también, que estamos hablando de esa posibilidad de deshidratación al aumentar las temperaturas, también es muy importante que estén muy alertas y muy vigilantes de esos signos que hemos comentado, que serían los que pueden avisarnos de que esa persona necesita una hidratación más continua, necesita no estar expuesto al sol. Todas esas cuestiones quedan bajo la responsabilidad del cuidador cuando el paciente no puede asumirlas.
Por tanto, tengamos presente que es importante mantener la adherencia en los tratamientos, que es importante no olvidar que hay medicamentos que pueden afectarnos de una manera u otra dependiendo del calor, y que es importantísimo conservar la medicación durante el verano ante este calor, pues como se nos recomienda por los expertos. Piedad García Marcos, vocal nacional de Oficina de Farmacia de Farmacéuticos, muchísimas gracias por todos esos consejos, por este ratito y feliz verano.
Muchísimas gracias. Feliz verano para vosotros y también para todos los pacientes que nos están escuchando.
We're always happy, life's we live in, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy.
Palabras mayores con Juan y Loro. Los ángeles nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
Como una ligera brisa de la nada, empujada por el hada con color, del calor de un cuerpo celeste suspendido por encima de la tierra y sin prisa. En el aula de las voces se encontraron la tuya y la mía, cada una a cada lado y cada una con su silla, creyendo que las palabras que respiraban nuestras bocas darían forma al secreto que guarda el alma y siempre con la forma de tu arcilla. Te quedaste en diciembre y te leí al oído un susurro de unas palabras que encontré dentro de mí esa noche para que no durmieran a oscuras. Te seguí en tu camino. Me ayudaste a encontrar la mitad del mío. La otra mitad ya la borré por estar tú al lado mío. Llevas el perfume de la corona de una reina alimentando la amistad, como una niña dándole la mano a un niño en el colegio, separándose del resto, buscando ese castillo sin terminar en la arena, usando la huella de la muralla para levantar las ventanas por las que mirar.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
He salido a buscar el amor fuera de mi salón. Lo encontré entre las pecas que adornan tu piel de salmón. De ver tantas cosas ardiendo a mi alrededor.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Que me atrapa y que tú estás al sol. He salido a buscar el amor y mil vueltas al mundo, pero no pude ver nada que se parezca a ti.
Vamos con esta última parte del programa. Vamos a, en esta sección de ocio y tiempo libre, vamos a conocer cómo se desarrolló la segunda gala de hostelería y turismo que tuvo lugar el pasado 16 de junio en la ciudad de León, la gala de hostelería y turismo en Castilla y León. Al otro lado del teléfono está el jefe de División de Actividades y Promoción Turística de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Fernando de Patrocinio. Ya vamos a saludarlo. Fernando, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar ahí. Primero, antes de hablar de la gala, de los premios, de lo que suponen, de a quién se ha reconocido este año, preséntanos la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.
Sí, mira, lo primero, me ha hecho especial ilusión que sonara Siloé con Nada que se parezca a ti, que es nuestra imagen de campaña de los dos últimos años. Una fue Nada que se parezca a ti, el año pasado fue Algo que merezca la pena. Pero bueno, dicho eso, la Fundación Siglo es un ente instrumental de la Junta de Castilla y León, en concreto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Forma parte de lo que se llama el sector público desde un punto de vista técnico y digamos que ejecutamos gran parte de las políticas públicas de cultura, turismo y deporte. Su naturaleza es de fundación, pero somos como un brazo administrativo de la consejería. Y nos dedicamos, por un lado, hay una división de promoción cultural y, por otro lado, de actividades y promoción turística, que es la que tengo el placer y el gusto de encabezar. Y, además, somos titulares de los museos más importantes de Castilla y León, el Museo de la Evolución Humana, por ejemplo, el Museo Etnográfico de Zamora, el Museo del Musac de León y de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Todo eso lo gestionamos desde la Fundación Sirl.
Ya tenéis trabajo, ¿eh? ¿Eh?
Sí, la verdad es que sí.
Vamos,
hay un equipo, no somos muchos, pero somos muy entregados.
Vamos a hablar de esta gala. El año pasado tuvimos la oportunidad de hablar de la primera y decíamos, tiene que haber una segunda porque es necesario, Fernando, reconocer la excelencia de este sector en la región, ¿no?
Por supuesto. Es que además, cuando hablamos de la hostelería, lo solemos circunscribir únicamente a lo que es el bar o el restaurante o el hotel visto como establecimiento, pero es que la raíz de la hostelería es muchísimo más profunda. La hostelería es agricultura, es ganadería, es sector servicios, es fontaneros, son pintores, es pueblo, es la gente que trabaja de camarero, de cocinero, de sumiller. Es decir, a veces lo tomamos con un poco de superficialidad y realmente la hostelería es toda una industria que abarca otros muchos sectores que no tienen que ver exactamente con servir una copa o servir una comida, sino que tiene un peso en el PIB muy importante.
Lo mismo nos serviría para hablar de turismo, lo mismo que acabas de decir.
Por supuesto, es que yo soy de los que piensa que el turismo no está suficientemente valorado. Uno habla de turismo o dices que te dedicas al turismo y dices, uy, qué cosa más bonita, eso es de viajar y ver cosas, no de salir. No, pero es que el turismo lleva por detrás mover todo el engranaje de una nación o de una región ofreciendo su producto, que a la vez estás ofreciendo sus carreteras, sus establecimientos hosteleros, su alimentación, su gastronomía, sus servicios, su territorio, su patrimonio, todo. Y con el hándicap, que yo digo siempre, de que, por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista regional, vendemos el patrimonio de Castilla y León, que es el más grande de toda España, más del 50% del patrimonio histórico-artístico de España está en Castilla y León, pero la Junta de Castilla y León no tiene iglesias, las iglesias son de los pueblos, o el castillo es de un pueblo, de una diputación, o de un particular. Quiero decir, nosotros promocionamos una actividad que no repercute directamente en nosotros, repercute en los demás, y que, desde luego, tiene muchas raíces que abarcan gran parte de la actividad económica de la región. He dicho sea de paso, Castilla y León, nuestro hándicap es nuestra virtud. Nuestra virtud es que somos la región más grande de Europa. Yo cuando digo Castilla y León, ¿cómo es? Es que Castilla y León es muy grande, muy, muy grande, más de lo que se puedan pensar. Y esa es nuestra virtud y a la vez el hándicap que no tenemos para mantener toda la cantidad de iglesias, castillos y patrimonio monumental que tenemos, pero bueno, se va haciendo. Creo que cada vez resulta más atractivo como turismo de interior, por eso somos los líderes en turismo rural, uh-huh, indudablemente reconocidos.
La gala, decíamos, Fernando, que se celebró el pasado 16 de junio, lo hizo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León y lo hizo bajo un lema, la sostenibilidad social del sector, un poco en línea con lo que nos estabas comentando.
Así es. Esto es un proyecto que se inició a nivel europeo y se ha financiado con fondos europeos, donde se quería dar un reconocimiento a que la hostelería, detrás hay personas, desde no solo los grandes cocineros, que parece que son a los que están más reconocidos desde más tiempo, sino que hay mucha gente desde el personal de sala, desde las personas que se dedican a limpiar las habitaciones, desde los camareros, los cocteleros. Entonces, es una manera de hacer un reconocimiento a todo ese sector que, en el caso de Castilla y León, que hay muchas poblaciones a lo largo del territorio, dan vida y dan riqueza y asientan población en los pueblos. Muchas veces hablamos de la huida de la gente del pueblo, de la España vaciada, que es un concepto para mí poco acertado, pero bueno, la verdad es que el sector hostelero es el que arraiga a muchísima persona en el territorio. Por ejemplo, a lo largo de la gala se homenajearon, por un lado, a lo que son los establecimientos históricos de todo Castilla y León, que los hay muy buenos, por cierto, se comen muy bien. No voy a decir que es donde mejor se come de España, porque quien me esté escuchando dirá que resulto exagerado, pero sí es de los sitios que mejor se come de España, indudablemente, además de manera muy variada, porque Castilla y León es muy variada en paisajes. Y se homenajeó, por un lado, a los titulares de esos restaurantes y, por otro lado, a profesionales de la hostelería. Pues eso, desde personal de sala, desde limpiadoras, desde gobernantas, desde sumilleres,
recepcionistas,
efectivamente. Es decir, un reconocimiento a todo el sector, que toda esa gente está en nuestro territorio, que vive, que gasta y que son las que hacen que nuestra hostelería tenga calidad. Me llamó la atención que muchos de los titulares de establecimientos que eran homenajeados, lo primero que hacían era reconocer al trabajo de su equipo, y sorprende pensar cómo un restaurante en Palencia, recuerdo, por ejemplo, en la Estrella del Bajo Carrión, en un pueblo, en un gran restaurante. No tenía que haberlo dicho porque voy a tener que mencionar a todos, pero bueno, un restaurante en un pueblo habló que tenía 50 y tantos empleados, creo recordar. 50 y tantos empleados en un territorio rural, de gente del pueblo, de gente de los pueblos de alrededor. Eso es lo que crea realmente territorio, lo que mueve la economía y lo que hace que la gente se quede en los sitios. Si no, la gente se tiene que ir fuera. Entonces, la gastronomía no solo es una seña de identidad de Castilla y León y de España, que también lo es, pero bueno, Castilla y León yo creo que es destacable en ese sentido, sino que también crea riqueza y asienta población en el territorio, que me parece importantísimo. Y creo que no se le ha dado la suficiente importancia. Por eso el turismo es una auténtica industria. No es una cosa únicamente que está vinculada al ocio, sino que es que el turismo mueve muchísimo dinero.
Es transversal, lo explicabas perfectamente al inicio. Hacías mención a la jefa de sala del Hotel Restaurante Estrella del Bajo Carrión en Palencia, Mercedes Pedrosa. También rindió homenaje a Ismael Salgueiro, director del Hotel Sofraga Palacio de Ávila, Isabel Álvarez, cocinera del restaurante Mari Castaña de Burgos, Javier Rodríguez, recepcionista del Parador de León, María Francisca Martín, gobernanta del Hotel Emperatriz en Salamanca, Pablo Martín, sumiller del restaurante Cándido en Segovia, Marino Victorio Robles, camarero del bar-restaurante Ventorro en Soria, Caterina Nerezka, camarera de pisos del Hostal Ramón y Cajal en Valladolid, y Andrés Cid, barman de La Perla Negra en Zamora. Ya quedan todos mencionados.
Muy bien, perfecto. Pues mira, te agradezco el apoyo porque acabo de salir de una reunión y no tenía los nombres de todos, pero sí de decir una cosa que es importante al respecto. Para este proyecto hemos tenido la colaboración de la Federación de Hostelería de Castilla y León, que aglutina a la mayoría de los profesionales al respecto, y quien ha elegido a los homenajeados ha sido la Federación. Es decir, no a partir de una decisión administrativa, sino que a partir de esta Asociación de Hostelería, que han elegido tanto a los restaurantes a homenajear como a los profesionales a reconocer. Que aunque hayamos mencionado los nombres de los profesionales que se han homenajeado, no es un homenaje intuitu persona, es decir, se les homenajea a ellos, por supuesto, pero es una representación de todo su sector o de todo su ámbito profesional y una manera de reconocerlo. Y me gustaría que en sucesivas galas que habrá, se siga haciendo lo mismo. Haya un reconocimiento no solo a los grandes restaurantes históricos, sino que también el sector se vea reflejado y se vea reconocido. Y además esta gala ha tenido una cosa singular con respecto a la del año pasado, y es que esa sostenibilidad se vio reflejada también en una jornada de mañana donde hubo una dinamización de profesional para un reconocimiento de todos estos profesionales y que se vieran reflejados en la labor que hacen con respecto a la sociedad. Es decir, no solo una entrega de premios, sino que se ha hecho también una actividad técnica y profesional por la mañana para que ellos vieran reconocido su trabajo, vieran cómo mejorar y se vieran reforzados en la posición que ocupan dentro del sector.
Además de esos galardonados que acabamos de mencionar de los restaurantes, en la gala se tuvo en cuenta también dos accesis, uno nacional y otro regional. ¿Por qué recayeron, Fernando, en Nacho Solana el nacional y en Luis Alberto Lera el regional?
Correcto, sí, así fue. También fue una decisión de la Federación de Hostelería, que es la que al final tomó las decisiones al respecto, y creo que el reconocimiento fue más que digno. Nuestro vecino, que es Cántabro, que es una región con la que estamos íntimamente ligados y que hay mucho intercambio de población y de turistas entre los dos, estuvo muy bien hecho, y el de Alberto Lera creo que fue más que merecido. Es una cocina vinculada a la caza, vinculada a la tierra y a la vez una cocina de autor. Su establecimiento está en un pequeño pueblo donde hay que arriesgar y donde hay que invertir y donde hay que creer mucho, y Alberto lo ha hecho. Y lo cierto es que le va muy bien y es uno de los sitios que, si alguien no lo ha visitado, merece muchísimo la pena. Simula su restaurante un palomar típico terracampino y está en una zona entre Valladolid y Zamora, que aunque tierra de campos puede resultar a lo mejor dura en determinadas épocas, en primavera es una maravilla, en verano con los rastrojos y esos dorados es espléndido, y con los palomares recortándose en el horizonte. Y si además se come buena carne de caza, muy bien tratada y con un servicio magnífico, pues tanto mejor. Y Alberto es más que merecido el reconocimiento.
Esta ha sido la segunda gala, habrá una tercera, imagino.
Yo espero que sí. Al final hay cosas que no dependen de uno mismo, ni siquiera de la Federación de Hostelería, pero la voluntad es que se siga haciendo, porque la enogastronomía es una de las estrellas de nuestro turismo y, desde luego, tiene que estar protegida, fomentada y reconocida por por la administración autonómica, y yo creo que si ha habido una primera, una segunda mejorada, tiene que haber una tercera en la que trataremos de mejorarlo aún más. Está por ver, porque normalmente se va rotando para que todas las provincias de nuestro amplio territorio disfruten, gocen o homenajen a sus profesionales. Entonces, fue la primera en Zamora, esta ha sido en León. Vamos a ver dónde se puede desarrollar la tercera hasta que demos una vuelta a todas las 9 provincias. Hay que decir que en estos proyectos contamos también con la colaboración de, en este caso este año, con el Ayuntamiento de León y con la Diputación de León, que han colaborado cediendo espacios o cediendo productos de sus marcas de calidad, que los hay realmente muy valorados. Y bueno, ha sido una actuación conjunta que yo creo que este tipo de colaboraciones son las que hacen que todo surja mucho mejor, dejando los egos aparcados. Al final, la enogastronomía interesa a todos, tanto a nivel local como a nivel provincial como autonómico, y es una de nuestras tarjetas de presentación. Tenemos que ir todos a la par. O sea que sí, espero que haya una tercera.
Hablaremos, sin duda, el año que viene, cuando cerca. No sé si antes o después, pero cerca de esa celebración. Hemos hablado de hostelería, hemos hablado de turismo, hemos hablado de gastronomía, tres patas que van juntas, junto a lo que es, ¿no?, a la esencia de los territorios. ¿Qué dice, Fernando, qué dice la gastronomía de Castilla y León? Quiero algo de forma genérica, porque es verdad que es un territorio muy amplio y es una diversidad también muy grande, ¿no? Pero, ¿qué dice la gastronomía de Castilla y León de vosotros, de la gente de esta tierra?
Nuestra gastronomía habla de calidad, que es algo importantísimo. Es decir, aquí podemos hablar de una de las estrellas, que es el cerdo ibérico, que se cría en las montañas de nuestras dehesas, que es un producto de primera línea, con guijuelo como cabeza visible, de embutidos a lo largo de todo el territorio, con animales criados en libertad o en semilibertad, que se alimentan de productos naturales. Hablamos de la elaboración de nuestros artesanos, de los guisos, hablamos del cochinillo, pero hablamos también de pescado, como la trucha en la zona de León, por ejemplo, o el tratamiento que se hace del bacalao en la tierra de interior, aquí en el norte de la provincia de Valladolid, por ejemplo. Yo creo que como la gastronomía es tan amplia y tan diversa, podemos decir que nuestros vinos están entre los mejores, y nuestra gastronomía es diversa y basada sobre todo en productos naturales, con una alimentación absolutamente natural. No tiene nada que ver las carnes de nuestras razas de calidad reconocidas, como la vileña o la morucha, principalmente como cabezas visibles, que se alimentan de pastos naturales, que se crían en plena naturaleza, que son ecológicas per se, no porque nadie nos dé el marchamo de ecologismo. Es que es una actividad ecológica en sí mismo, que a la vez mantiene el territorio, previene los incendios, dicho sea de paso, porque donde se pastorea no queda tanto pasto seco para el verano y se aprovechan los productos y sus productos naturales. Es decir, yo creo que lo que nos caracteriza son productos de calidad y luego pues las rutas del vino, que es un producto turístico nuestro muy importante, que alrededor de las 9 rutas del vino que tenemos, algunas de ellas de primerísimo orden, que no voy a decir cuál, pues se articula pues toda la oferta patrimonial, cultural y gastronómica de Castilla y León. Pero aquí está la Ribera del Duero, por ejemplo, que hoy por hoy podemos decir que está en primerísima línea a nivel mundial y que recibe muchísimos visitantes que vienen a conocernos por nuestros vinos y que acaban yéndose enamorados de la gastronomía, del paisaje o del patrimonio. Castilla y León, aunque todo el mundo parece conocerla, yo creo que es una gran desconocida.
Cierto. Es verdad que podemos pensar, pero claro, porque es que sois muy grandes y hay una diversidad en todos los sentidos, decía diversidad de productos, de gastronomía, pero en cuanto a paisajes, es enorme la diversidad que hay en Castilla y León. ¿Cómo se presenta la campaña turística de este año, ya en marcha?
La campaña turística de verano, digamos que sí, para nosotros no es la más importante, porque claro, al final cada vez hay más gente que al atravesar en busca de las costas permanece más tiempo en Castilla y León, eso es verdad. Yo, por ejemplo, lo veo en Salamanca, de donde procedo yo, en las terrazas de la Plaza Mayor de Salamanca, un día de diario hay más ambiente que en Marbella. Y lo digo así un poco exageradamente, pero no es cierto. Ahí se hablan todas las lenguas, hay muchas familias de todos los sitios que al buscar la costa de un lado o de otro paran, y ya no es parar a tomar un café, paran y se quedan unos o dos días y disfrutan de la ciudad y de otras ciudades, lo mismo podemos decir de otros sitios. Pero la campaña de verano, sin duda, no es la fuerte nuestra. Lo fuerte nuestro es el otoño y el invierno, donde el paisaje se viste de una manera espectacular, donde podemos disfrutar a la vez de una gastronomía específica, como son las setas, que cada vez tiene más auge, o de la matanza típica en muchísimos sitios. Entonces, ese turismo de acogida, ese turismo de chimenea, ese turismo de patrimonio un poco más íntimo, familiar, es el fuerte nuestro. Entonces, podemos decir que ha ido a más ese turismo rural nuestro, y pues va enfocado a lo mismo, buscando distintas líneas de oferta, pues destacando cada vez una cosa. Y vamos a seguir trabajando pues por ese turismo fuera de las grandes rutas. No podemos olvidar que aquí tenemos tres ciudades Patrimonio de la Humanidad, más algún elemento Patrimonio de la Humanidad, que como la Catedral de Burgos, que también los tenemos hasta 9 bienes Patrimonio de la Humanidad, pero hay que dar a conocer esa oferta más pequeña de pueblos maravillosos que hay, muchas veces desconocidos, de nuestros bosques. La gente desconoce que la comunidad autónoma con más bosques por hectáreas de España es Castilla y León también, por ejemplo. Y cada vez va más, es decir, la micología o el paseo por el monte y ese turismo rural, pues es algo que se va apreciando cada vez más, en parte por nuestro trabajo, que es cierto, y en parte también porque la gente tiene ganas de hacer cosas diferentes, de salir de las grandes rutas o de salir de las grandes urbes.
Pues preparando ya esos viajes de otoño e invierno hacia Castilla y León, Fernando de Patricio, jefe de División de Actividades y Promoción Turística de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de la Junta de Castilla y León. Un placer. La excusa era esta segunda gala de hostelería y turismo en Castilla y León, pero siempre un placer recorrer esta región de la mano de un experto. Por tanto, te agradezco mucho, Fernando, que hayas estado ahí. Te despedimos con el tema con el que abríamos para desearte un feliz verano.
Muchísimas gracias igualmente, agradecido por nuestra parte, y que os esperamos en Castilla y León, por donde vais a pasar sí o sí este verano, de cualquier manera, casi seguro.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, buen día.
Con este buen ritmo, con esta buena energía, nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí, a mi compañero Íñigo Jalón, que ha estado ahí controlando todo como siempre. A la perfección, les espero la semana que viene. Hasta entonces, sean felices.
Palabras mayores con Juan y Loro.